porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
La mayor invalidez es la emocional. Buenas tardes, audiencia. Una semana más retomamos el programa después de tantas vacaciones. Y lo vamos a hacer para hablar de una enfermedad que en alguna ocasión ya os hemos nombrado. No repetimos tema porque hoy nos visita una asociación. Se trata de una enfermedad que se presenta silente. Nadie se da cuenta de qué modo se va instalando en nosotros. Es joven, fuerte y misteriosa, desconocida. Se instala, como digo, poco a poco, cautelosa, y nos va minando las fuerzas, provocando fuertes dolores que llegan a confundir muchísimos diagnósticos. Hoy vamos a hablar con la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia. Será en un momento.
Quiero abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Muriendo y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz.
Como luciérnaga llegó
tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz.
Y entre lágrimas y viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final.
Sombras nada más entre tu vida y mi vida.
Rosa, voz de la audiencia, bienvenida, buenas tardes. Una vez más estamos aquí, después de vacaciones.
Hola, buenas tardes, Puri.
Te quiero decir algo antes de que empieces. Habla la canción de Rocío Dúrcal de sombras, sombras de amor, pero ¿cuántas sombras hay de otros motivos, no te parece?
Yo creo que hay sombras, hay muchas, de muchos motivos.
Enfermedades que nos hacen sentir en la sombra, en la pena, en la tristeza, en la depresión incluso.
Sí, y mucha gente que la lleva en la sombra también, porque no quiere dar pena ni quiere,
no quiere que se note,
a los demás que se les note, y la verdad es que creo que es peor, porque si lo afrontas, sí, poco a poco te van mejorando las cosas.
Bueno, ¿y la audiencia qué opina, bueno, pues, del tema del día?
Pues ya estamos de vuelta después de las vacaciones, uh-huh, y la verdad, creo que cuesta un poquito volver al trabajo.
Sí, a veces sí.
A veces cuesta, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que hay mucha gente que no puede volver porque tiene alguna enfermedad.
Porque no trabaja, vaya.
No, primero porque tiene una enfermedad, y en este caso de hoy es la fibromialgia, que ahora la Asociación Valenciana, como tú bien has dicho, nos explicará bien todo, sí, cómo avanza, sí, sí, todo, sí, esto. Sí. Pero hablando, por cierto, hablando de trabajo, la verdad es que hay mucha gente que tiembla en casa de no poder volver al trabajo porque se le acaba el paro y ahí se acaba
el
tiempo.
Y encima el paro también se les acaba, esa es otra faceta. Mañana. Esa, mira, es un otra. Día podemos tocar ese tema también.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a retomar el tema del día, y la verdad es que recuerda, todo esto me recuerda que hace pocas semanas tuvimos aquí al doctor Marí.
Xavier Marí, efectivamente, con un tratamiento que hablaba de balnearios para la fibromialgia.
Exactamente, sí, que sí, por cierto dijo que estaba funcionando perfectamente y sí, que la gente salía muy contenta de estos, uh-huh, tratamientos.
Sí.
También recuerdo la primera vez que vino el doctor Forner.
Ah, qué entrañable.
Que nos dijo que la verdad era una enfermedad muy invalidante y que pues aún no estaba muy nombrada, muy reconocida.
¿Te das cuenta cómo ha evolucionado la fibromialgia desde entonces? Fíjate, tú, hablamos del año 95. Él, sí, nos visitó en el año 95 y era prácticamente desconocida la fibromialgia,
sí,
entonces.
Eso, ¿eh? Eso estaba diciendo yo a las invitadas antes, fuera, sí, de, sí, micrófono, sí, sí, que la verdad es que se reconoce desde hace muy poco tiempo.
Sí.
Y la verdad es que para ser tan poco tiempo, está avanzando muy rápidamente, sí.
Claro, yo creo que es que cuando las cosas se diagnostican ya, entonces es mucho más fácil irlas adjudicando, porque cuando no se sabía lo que era, que me duele aquí, que me duele allá, esos dolores que te corren por todas partes, porque ahora ellas nos explicarán, pero igual te duele un brazo, que te duele la cadera, que te duele otra cosa, que los hombros, eso es terrible.
Sí, yo creo que sí, y al no saber lo que es, pues entonces no das importancia tampoco a estos dolores, hasta que llega una, sí, persona y lo escuchas, o bien por la radio, por la televisión, uh-huh, y puedes entonces identificar, uy, pues a mí me pasa lo mismo.
Sí.
Y a partir de ahí es cuando poco a poco va evolucionando, y a raíz también de estas asociaciones, pues también es muy bueno, porque dicen que el mal de muchos, consuelo de tontos, uh-huh, no es que sean tontos, al revés. Pero siempre, si tienes a alguien que padece lo mismo, y en, sí, estas asociaciones, siempre te reconforta el saber que hay, el estar más bien comprendido.
Sí, yo creo que, claro, uno cuando llega a un sitio de estos, ahora lo confirmaremos con las invitadas, pero uno se siente entendido porque comparte con gente que siente lo mismo, que tiene lo mismo, y eso tiene que ser importantísimo.
Y me imagino que también los familiares.
También, seguro.
Porque los,
seguro,
familiares muchas veces vamos perdidos en decir qué le pasa, eso será así, no será, sí, así, y el, sí, llegar a estas asociaciones, pues al sentirte comprendido, como he dicho antes, la verdad es que siempre reconforta mucho.
Ya. Hablando de reconfortar, Rosa, sí, ya nos has dicho más o menos lo que pensabas. Vamos a dedicarle una cancioncita a nuestras invitadas, porque la fibromialgia es algo muy doloroso, que el, sí, enfermo pide, quiéreme, aunque te duela.
Pues sí, la verdad es que sí. Vale.
Porque yo seré tu norte, tu esperanza y tu sostén. Y si yo no he de fallarte, ten coraje tú también. Thank you.
quiéreme aunque te duela. Eso se lo puede decir el cuidador al enfermo o se lo puede decir el enfermo al cuidador, que también le duele vernos mal. Buenas tardes a Alejandra Martín, psicóloga. Buenas tardes a Minerva Morales, presidenta de la asociación ABAFI, Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia.
Buenas.
¿Duele mucho la fibromialgia?
Duele. Duele mucho.
¿Tú eres afectada, Minerva?
Yo soy afectada desde diagnosticada unos 14 años, pero con los síntomas 25 aproximadamente.
25 años y eres una mujer joven.
50 años.
O sea que desde tu juventud, o sea, ¿te ha condicionado la vida la fibromialgia en qué medida?
Pues sí que la ha condicionado, sí. Yo no he sido mujer trabajadora fuera de casa, he estado en casa cuidando a la familia. Y que es trabajo duro, indudablemente.
Muy duro, sí, desde luego que sí.
Y sí que te condiciona, porque ver que te levantas un día y que no puedes ser capaz de ir al supermercado y coger una bolsa con 2 litros de leche.
Sí.
O ponerte a barrer y tienes que ir barriendo a trombas, como digo yo.
Sí, sí,
que
sí.
Primero barres el comedor, luego barres el cuarto de baño, luego la cocina. Y
porque
entre tantas tienes que sentarte.
¿Te fatigas o es que no te
puedes
mover?
Es dolor. Sí.
Es un dolor que se te
En
come.
Fibromialgia hay una fatiga. Hay bastante fatiga, pero es más incapacitante el dolor.
Es más incapacitante.
Por lo menos en mi caso.
Alejandra, como psicóloga, ¿cuánto tiempo llevas en la asociación?
Llevo 5 años.
5 años en la asociación, pero tú tienes experiencia en temas de fibromialgia, ¿desde cuándo?
Desde el año 2000. Estoy trabajando en diferentes asociaciones, en hospitales, en diferentes centros públicos y privados. Estoy tratando el tema de la fibromialgia y del dolor crónico en general.
¿Y cómo reaccionan los pacientes? ¿Cómo se lo toman cuando son diagnosticados? ¿Qué tipo de reacción suelen tener?
Pues lo normal es que el paciente venga en un rosario de médico en médico sin saber qué tiene, y en principio el diagnóstico puede ser un alivio, ¿no? Porque por fin ya sabes qué es, pero claro, al ver que es crónico,
sí,
pues de repente aparece un poco la negación, ¿no? La rabia,
el rechazo,
el porque a mí, ¿no? Todo esto,
sí.
y luego pasan por una fase normalmente de depresión, de tristeza, de
sí,
se hunden y al final llega la aceptación.
Acaban,
¿no?,
por aceptar. Yo tenía una vez un comentario que hice, has dicho porque a mí. Es curioso, las personas tenemos unas reacciones, tú como psicóloga lo debes saber muy bien, pero yo digo que a veces nos quejamos siempre porque tendemos a solamente lamentar o tener en cuenta lo malo. Pero ¿por qué a mí nadie dice nunca por qué a mí me ha tocado un cuponcito de la ONCE o por qué a mí me ha tocado un cuerpo fenomenal y estoy hecho un atleta? Eso también deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Sí, focalizamos más a lo negativo que a lo positivo. Sí, tenemos
y tratando de ser positivos, se me ocurre sugerir que, aunque tengamos, yo también soy afectada, lo declaro aquí abiertamente, y no pasa nada, me duele el cuerpo un montón, pero procuro no hacerle demasiado caso, porque tal vez las condicionantes físicas nos permitan desarrollar la parte intelectual, ¿no?
Claro, hay que buscar otras vías, ¿no? Más
sí,
allá del cuerpo, ¿no?
Me comentabas tú fuera de micrófono antes que no solamente te dedicas a la parte psicológica, sino que le explicas a los enfermos, a los afectados, el porqué y el cómo surge. ¿Nos puedes explicar un poquito, por favor?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es muy importante el conocer la parte biológica, ¿no? El hecho de por qué, el tema del sueño, de la memoria, todos esos factores que preocupan tanto al afectado y que van más allá del dolor, ¿no?
¿Qué afectaciones básicamente siente un enfermo de fibromialgia? Lo digo para la cosa del diagnóstico precoz, ¿no? Podéis cualquiera de las dos en cualquier momento tomar la palabra si queréis decir algo, solo
sí,
para no hablar a la vez, levantáis la mano y ya está. ¿Qué afectaciones son las más significativas para que una persona se plantee, yo puedo tener fibromialgia?
Pues a ver, lo primero que hay que hacer es ir al médico para que te haga un diagnóstico serio de la enfermedad, si es que la tienes. Porque
sí,
algias hay muchas.
Sí.
Hay muchas veces que nos duelen otras cosas o nos duele algo del cuerpo, pero no tiene por qué ser fibromialgia.
Perdona un inciso. Mira, Minerva, aquí es que vamos siempre de yo no sé, dígamelo usted. Y hay mucha gente que nos escucha que a lo mejor el lenguaje médico no lo entiende. Algias, aunque mucha gente sabe que es dolor, hay gente que no lo sabe.
Ya.
O sea, hay muchos tipos de dolor, ¿verdad?
Eso es, hay muchísimos tipos de dolor y entonces no se puede generalizar todo cuando te duele algo en que sea una fibromialgia.
Claro.
Entonces, algo que está relacionado con la fibromialgia, pues puede ser un colon irritable.
También.
Puede ser que no duermes bien, tienes lo que es la fase del sueño alterada, entonces
sí,
no tienes un sueño reparador,
sí,
con lo cual te acuestas mal, no duermes bien y te levantas peor.
Te levantas
Hay
peor.
Una rigidez matutina muy grande. Uh-huh. Te levantas, como digo yo, como un robot.
Sí,
Completamente rígida, sin poder mover hasta que el cuerpo ya pues no se calienta un poquito y entonces ya puedes empezar la actividad.
Sí.
Luego también hay dolores de cabeza,
sí.
Hay picores, hay un poco como de, a mí por lo menos me pasa un poco de hinchazón de manos, aunque no necesariamente en la fibromialgia hay inflamación, hinchazón.
Sí, sí, sí.
Pero puede que tenga algo de relación.
Y tal vez lo más significativo es un dolor que corre por el cuerpo,
sí,
libremente, como le da la gana.
Sí, dolor generalizado.
Realmente es un síndrome, que es, la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico.
Uh-huh.
Síndrome significa que hay muchos síntomas asociados,
sí.
Generalizado y difuso. La diferencia entre otros síndromes de dolor crónico, como puede ser artrosis, que está localizado en una zona, en una articulación,
sí.
Tal, la fibromialgia está localizada en todas las partes del cuerpo. Si dividimos el cuerpo por la mitad,
sí.
En vertical y en horizontal, en los cuatro hemisferios aparecerá dolor, ¿no?
Sí,
puede aparecer,
sí, sí.
En la zona del cuello, en la zona de la cabeza, el occipital, en las nalgas, en los,
sí,
pies,
sí,
en las manos,
sí, sí.
En los brazos. Entonces digamos que el dolor se difumina y se generaliza a todo el cuerpo.
Y es un dolor invalidante, además, que te impide realizar movimientos en muchas ocasiones.
Claro, y pérdida de fuerza, y como va acompañado con cansancio, pues también debilitación,
sí.
Y problemas de...
Es una gran desconocida la fibromialgia todavía, ¿verdad?
La enfermedad invisible la llaman.
Sí, porque está ahí latente, no se manifiesta. La primera vez que oí hablar de ella fue en un curso estaba yo haciendo un curso de podología, de esto de reflexología podal, y recuerdo que el profesor dijo, en el único caso que no se puede aplicar es en la fibromialgia. Yo dije, ¿eso qué es?
Uh-huh.
¿Y cuánto tiempo tenemos descubriendo e investigando así? ¿Qué avances hay ahora mismo?
Pues la OMS la catalogó ya en el 92.
Uh-huh.
O sea, está declarada como enfermedad desde el 92. Lo que pasa que el problema que tenemos es que hay muchos médicos incrédulos.
Sí, ¿verdad?
Y médicos que no sé por qué rechazan el hacernos el diagnóstico de fibromialgia.
Uh-huh.
Yo a veces también puedo llegar a entender que es complicado para un médico,
sí.
Porque... como la fibromialgia te duele todo, tú puedes llegar a la consulta del médico y a,
sí.
Lo mejor llegas con un dolor de cervicales.
Sí.
El médico te trata de cervicales.
Sí.
Te pone un collarín, te manda,
sí.
A hacer masajes, lo que sea.
Y ya está, no.
Pero es que
más.
Luego a los 15 días vas porque te duele la zona lumbar.
Sí.
Entonces es como que el médico no sabe por dónde cogerte.
Y dice a ti qué te está pasando.
Claro. Entonces ya lo que suelen hacer es... al psiquiatra, y el psiquiatra es el que entonces te pone en tratamiento, que está mal hecho.
Uh-huh.
Está mal hecho porque lo que necesitamos es tratamiento psicológico,
sí.
Para que nos ayuden a aceptar la enfermedad y a llevarla lo mejor posible.
Alejandra está sintiendo con la cabeza, no sé,
claro.
Si quiere decir alguna cosa.
No, que siga.
Sí, vale, no. Bueno, en resumidas cuentas, que es un dolor que va corriendo, que despista,
sí,
muchísimo
un,
en principio,
sí.
¿Verdad? Y que yo creo que tiene difícil diagnóstico.
Sí lo tiene, y más cuando el médico no te acompaña en ello.
En este caso, las asociaciones tienen una gran función, porque allí la gente se conoce, se agrupa, comentan sus cosas, me imagino. ¿Qué tipo de actividades, Minerva, desarrolláis en la Asociación Valenciana de Fibromialgia?
Pues mira, ahora en principio lo que tenemos es una trabajadora social,
uh-huh.
Que es la que se encarga todos los días de asesorar y de decirle a todo el mundo que lo necesita, como es Coque.
La
trabajadora social,
sí.
Se llama María José Cervantes, la llamamos cariñosamente Coque,
uh-huh.
Y ella la tenemos allí contratada, igual que Alejandra,
sí.
La psicóloga,
sí.
Y entonces es la que se encarga de gestionar el tema de lo que son las minusvalías,
sí.
Asesorar para lo de la incapacidad y demás.
Sí, porque también tendrán, creo que hay posibilidad de conseguir estos sitios de plaza de minusválidos para coches y todo eso también, ¿no?
Según el grado de discapacidad que den, sí.
¿Se puede obtener una invalidez por una fibromialgia o nos ponen muchas pegas?
La verdad es que está complicado, aunque sí, últimamente ya se ha dado alguna incapacidad que otra.
Sí. Alejandra, se me ocurre una cosa. Hablábamos de la asistencia al afectado,
uh-huh.
Pero ¿qué asistencia requiere el familiar? ¿Hay tratamiento para que el familiar encaje y acepte todas estas cosas?
Me sería muy interesante. Nosotros en la asociación sí que tenemos siempre jornadas en todas las charlas que hay, participa tanto el afectado como el familiar, ¿no? Invitamos a que vengan y sobre todo que que hay terapias de grupo y específicas para familiares y bueno, la verdad es que es muy interesante porque el afectado realmente se apoya en la persona más cercana y esa persona pues tiene que conocer realmente qué tiene, cómo tiene que tratarlo, de qué manera llevarlo, de qué forma puede aconsejar, reforzar y sobre todo entender.
¿Comparten espacio en la terapia familiares y afectados o son terapias independientes?
Independientes, sí.
¿Y quién reacciona mejor?
Pues la verdad es que a veces es el familiar el que está muchas veces está ahí conteniendo, ¿no?, todas sus emociones por
sí, ser,
realmente no hacer ver al afectado que está tan que lo lleva tan mal o que le está...
Porque claro, te lo digo porque el afectado sabe lo que siente y lo que le está pasando, pero el familiar que lo está mirando y que se siente impotente...
Sobre todo porque es que si hasta el propio afectado muchas veces duda de lo que le ocurre o no entiende por qué está de repente tan mal o hay tantos altibajos, pues mucho menos el familiar que lo está viendo desde fuera, ¿no? Y que además que ya lo conoce de mucho tiempo y que de alguna forma no entiende esa nueva faceta, digamos, porque son personas muy activas,
sí,
muy responsables, muy trabajadoras, que de repente pues se encuentran ahí muy limitadas y claro, eso en la sociedad, en el contexto donde ellos se mueven, ahí choca, ¿no? Y realmente hay, claro, mucha falta de comprensión.
Yo quería mandar un cariño a una persona que hoy tenía que estar aquí, que es la secretaria, pero como precisamente tiene que estar trabajando, mandamos un abrazo a Carmeta, que está por la tarde allí toda atareada, porque tenemos un horario de lunes a jueves, estáis de 9 a 14.30, pero también por la tarde desde las 5 hasta las 8, con lo cual ahora está ella toda liada.
Sí.
Entonces vamos a decir que os encontráis en la Avenida Reino de Valencia, número 66, piso segundo, puerta tercera, si no tengo mal mis notas.
Eso es.
Y que hay dos teléfonos, que luego repetiremos, pero que voy a decir, el 96-395-9794, el 333, el 96-333-2946. ¿Es así?
Eso es.
Hoy lunes podéis llamar todavía porque hasta las 8 de la tarde os da tiempo, aunque ya estamos rayando, pero bueno, podéis. Y mañana nos repiten el programa de 12 a 1, o sea que podéis llamar también los martes, porque los martes están de 9 a 2 y media, ¿es así?
Así es.
¿Qué podemos encontrar cuando llamamos a estos teléfonos?
Pues bueno, lo primero que se encuentra cuando uno llama a Bafi es, se le explica un poquito...
¿Sí?
Se le da cita,
uh-huh,
y entonces lo que nos gusta es no dar mucha información por teléfono, porque
claro,
lo que nos gustan es que vengan,
claro,
vean el entorno,
sí.
Si vienen, por ejemplo, el lunes por la tarde, que es cuando hacemos las actividades de los talleres,
uh-huh,
ven pues cómo están allí las compañeras haciendo sus manualidades.
O sea, que ahora mismo, ¿qué están haciendo allí?
Ahora los lunes están, sí, haciendo las actividades, ahora estaban pintando pintura al óleo.
Ah, mira, pintáis están cuadros así también. Ah,
han
muy
estado
bien
haciendo pintura al óleo, han pintado abanicos, han pintado camisetas.
Uh-huh.
Bueno, allí queremos que sea un entorno agradable.
Sí.
Procuramos que no se hable de dolor, de enfermedad,
sí.
Que se lo pasen bien.
Evitarlo, ¿no? Evitar,
claro,
la parte.
Claro.
La parte
y la
traumática.
Verdad es que hay bastante participación y, bueno, se lo pasan bomba.
¿Actividades de tipo cultural en cuanto a lectura, concursos, literarios? ¿Tenéis,
sí,
algún tema de este tipo?
Tenemos una biblioteca con más de 500 libros, uh-huh, aproximadamente. Y aparte también tenemos las salidas a balnearios, que solemos,
sí,
hacer cada 2 o 3 meses, hacemos una salida.
Sí.
Y luego aparte... en los talleres también se hace a lo mejor la representación de un teatro, que luego eso se representa en,
sí,
en Navidad.
Sí, está
lo de los relatos.
Nos apunta algo.
Sí.
¿Puedes, Alejandra? Puedes
sí,
decir
sí
lo que quieras.
El
sí
día 12, que es el, sí, día mundial, se hace en la misma jornada que hacemos por la tarde en Bancaja,
sí,
se hace un concurso de relatos,
ah,
donde pueden
bien
participar todas las socias,
sí,
o todos,
sí,
los familiares que quieran.
Ah, muy bien.
Entonces
muy
ya
bien
es el cuarto año que lo hacemos.
Uh-huh.
Y que, por cierto, este año el doctor Xavier Marí,
¿sí?,
es el patrocinador de
del concurso
del
de
concurso
relatos. Ah, mira, muy bien.
Y
son
y bueno,
relatos cortos, me imagino,
sí,
¿no?
Sí.
¿Participa mucha gente?
Es en prosa y en verso. Pues bueno, el año pasado tuvimos más participación.
Sí.
Pero este año yo creo que han sido 10 o 12, ¿no?
Está ya cerrado el plazo de presentación de obras.
Sí,
¿no?
Ya está cerrado, ya está cerrado y creo que ya ha puntuado. Eso
lo
lleva
bien
todo Carmeta,
o sea,
que es la que
día,
lo organiza.
El día 12 es cuando ya será.
Sí.
¿El Día Mundial qué actividades nos encontramos con el Día Mundial de la Fibromialgia?
Pues empezamos a las 10 de la mañana,
uh-huh,
y empezamos con todo el grupo de voluntariado que todo el año está,
sí,
activo en la asociación.
Sí.
Empezamos en todos los hospitales.
Ah, ¿en los hospitales,
sí,
qué hacéis?
Ponemos mesas informativas.
Ah, muy bien.
Entonces damos información, damos dípticos, damos calendarios,
uh-huh,
tenemos también los libros que hicimos en el 2008, las,
sí,
revistas.
Sí, sí, sí.
Y entonces damos información a todo el mundo.
Uh-huh.
Luego ya a la 1 acabamos,
sí,
y luego ya por la tarde retomamos ya lo que es la jornada con los médicos y el concurso de relatos a las 5 de la tarde en Bancaja, en la Plaza Tetuán.
Ah, muy bien, pues ahora luego lo repetiremos para que la gente se anime y colabore y participe.
Este año nos han confirmado la presencia del señor Cervera, el conseller de Sanidad. Vendrá también el señor Hidalgo, que es de Bienestar Social. Y luego, como médicos ponentes, vienen el doctor Bisquer, que es de Digestivo del Arnau, de Vilanova. Y el doctor Lainez, que es de jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico.
Vamos a pasarnos un poquito con Alejandra otra vez. Alejandra, ¿el tipo de terapia que recibe un enfermo, un afectado, requiere medicación o el tratamiento psicológico solamente es terapia de hablar, comentar? ¿Cómo lo lleváis eso?
El tratamiento que se ha demostrado más efectivo es el tratamiento combinado farmacológico y psicológico. La verdad es que el paciente viene muy polimedicado, ¿no? Hay muchos los médicos en diferentes patologías que tienen asociadas y diferentes, pues tienen dolor de cabeza, les pautan para el dolor de cabeza, tienen dolor intestinal, le mandan, o sea, entonces tiene muchísimos fármacos y antidepresivos, ansiolíticos para la ansiedad, para la depresión.
¿Y eso les puede ocasionar un atontamiento, digamos, para entendernos?
Sí, muchos incluso toman morfina a muchísima gente, ¿no? Y derivados de opiáceos, son fármacos muy fuertes con muchísimos efectos secundarios que todavía les producen más incapacidad porque les hacen que no puedan expresarse bien, problemas de memoria y todos esos síntomas asociados, ¿no? Entonces realmente el tratamiento ideal es aquel que combina también el tratamiento psicológico para dar las estrategias de afrontamiento necesarias para llevar una vida digna con el dolor, ¿no? Y para poder poco a poco ir reduciéndose la medicación.
Hay personas que piensan que ese va a ser probablemente su final y que se van a morir enseguida cuando llegan allí.
Hombre, la gente viene muy catastrófica, ¿no? Muchos problemas de pensando que van a tener un Alzheimer, que no van a poder, van a ir en silla de ruedas, que no. Sí. Y claro, ese es el pensamiento catastrófico, va muy asociado al dolor.
Eso no se puede tampoco llevar así, pero en todo caso también vamos a dedicarles a estas personas una cancioncita.
Ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Thank you.
pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mío como la playa de la mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
Pues que nos vamos a morir, es cierto, es la única certeza que tenemos, pero caramba, cuanto más tarde mejor, ¿no? Y si nos pueden ayudar a vivir un poquito más aliviados, pues muchísimo mejor todavía. Decíamos antes que las terapias pueden ser de dos tipos, terapias individuales o terapias que sean grupales. De grupo también. Uh-huh. ¿Cuál es la que más aceptación tiene entre los enfermos?
Cada una tiene su objetivo, ¿no? En la terapia individual el paciente se sincera.
Discúlpame un momento, perdona. Si en la audiencia oye un ruidito, lamentamos comunicar que no es culpa nuestra, sino que hay unas obras aquí cerca.
No hay
que,
un
bueno,
ovni,
pues,
no es un
pues
ovni.
No pasa nada, solamente que alguien está haciendo un ruido extraordinario. Espero que no afecte demasiado a la emisión del programa. Discúlpame, pero tenía que hacer esa aclaración. Hablábamos de las terapias.
Sí, pues la terapia individual tiene un objetivo y es que el paciente se sienta pues único, nos hable de su problema particular, de sus problemas asociados, familiares, de trabajo, lo que sea, sí. Y es más específico y más individual, ¿no? Entonces ahí se dan unas estrategias y tiene un efecto beneficioso. Pero sí. Por otro lado, la terapia de grupo tiene otros efectos también más beneficiosos, sí. Porque en el mismo tiempo pues ves de golpe a 10, 12 personas, claro. Se abaratan costes y sobre todo el efecto que hace el estar en un grupo en el que te encuentras con iguales,
sola,
claro,
verdad,
con gente que está como tú y además en el que se suele ver diferentes estadios de la enfermedad. Se ve gente que lleva toda la vida con la enfermedad, gente que acaba de ser diagnosticada, gente más joven, gente más mayor. Entonces se puede uno, digamos, ver reflejado y aprender mucho, sobre todo porque es como un compromiso público en el que tú, todas las tareas que mandamos y todo lo que vamos haciendo, el paciente se ve como más en la obligación de realizarlas, uh-huh. Porque a la semana siguiente va a volver y va a tener que decirlo allí públicamente, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Para mejorar la ansiedad, la depresión, para mejorar la autoestima.
Aparato la obra.
Sí, sí. Realmente es muy... La terapia de grupo, yo llevo haciéndola, ya te digo, más de 10 años y los resultados son espectaculares, ¿no?
Sí. Minerva, tú como afectada, ¿dónde te encuentras más cómoda? ¿En una terapia de grupo o en una terapia individual?
Yo en terapia de grupo.
¿Sí?
Se aprende mucho. Además, yo antes venía en el coche hablando con Alejandra.
Sí.
Y lo estábamos comentando precisamente que mi salvación, entre comillas, fue el hacer las terapias que hice con la asociación.
¿Por qué? Cuéntanos un poquito, si no te importa, por favor, tu parte personal. ¿Cómo te sentías? ¿Qué notaste?
Yo llegué muy angustiada, porque a mí cuando me diagnosticaron me dijeron, señora, una aspirina cuando le duela y poco más.
Caramba.
Entonces, claro, que te lo digan así, después de haber estado 12 o 14 años esperando a que te digan qué te pasa, pues claro, me hundí. Entonces fui a la asociación, que eso te hablo del año 96, Fui a la asociación, el acogimiento fue muy bueno. Allí ya pues me explicaron un poco más, porque el médico, la verdad es que me dijo eso, como en la serie esta de Antena 3, paracetamol y mucha agua. Pues lo mismo me dijeron a mí.
Sí.
Y entonces, pues nada, llegué a la asociación, me fui de cabeza a la terapia de grupo.
Sí.
Y entonces ahí en la terapia de grupo es donde ves que no estás sola, que hay gente que le pasa lo mismo, que hay gente que está peor o está mejor que tú.
Sí, y eso
también lo tienes que valorar positivamente, porque tú estás alrededor de una mesa a lo mejor con 6 o 8 compañeras y ves que una está muy mal y ella te marca las estrategias que tiene para intentar sentirse un poco mejor. Y la que está mejor te dice, pues mira, yo hice aquello o yo en este momento he tenido este bajón y he hecho...
La participación colectiva es muy importante.
A mí me fue muy bien. De hecho, hice 4 terapias. Sí. Acababa una y me apuntaba a la otra.
Sí.
Y fue mi salvación.
Sí,
sí. Sí que es verdad que yo ahora, personalmente, cuando vienen a la asociación y vienen muy mal,
sí
que lo que hago es que las mando directamente a la terapia individual.
Sí.
Porque hay mucha gente que viene con mucha problemática personal.
Sí.
Y entonces en una terapia de grupo tampoco se abren.
No se atreven a exponer.
Claro.
A lo mejor.
Entonces primero, como terapia de choque, digamos, primero preferimos que pasen por Alejandra en esa terapia individual y luego ya que pasen a la terapia de grupo.
Alejandra está sintiendo
todo
el
trato. Lo que quería comentar es que la terapia de grupo que hacemos no es una terapia emocional, ¿no? Porque realmente si todas empezaras a sacar cómo se encuentran, acabaríamos todo el día llorando y todo es fatal, ¿no? Acabaríamos peor.
Sí.
Es una terapia muy directiva en la que se plantean en 10 sesiones 10 objetivos, en las que el primer objetivo es conocer la enfermedad, que el paciente sepa qué es y qué no es fibromialgia, porque al final tanto el médico... como el propio paciente acaba metiéndolo todo en el mismo saco, ¿no? Esto es toda la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia tiene un límite, pero más allá de ahí, pues tenemos que también saberlo y conocernos, ¿no? Entonces, saber el porqué de todos esos síntomas a nivel biológico, a nivel... Y luego el trabajar las estrategias, ¿no? Para sobrellevarlo. Entonces, practicamos mucho la relajación, la respiración, las técnicas de parada de pensamiento, de autoestima, de asertividad, ¿no? Técnicas que sirven para, digamos, poder sobrellevar y llevar muchísimo mejor la enfermedad, tanto tú como tu vida, ¿no?
Me imagino que muchas veces cuando le llegues a una persona y le digas que le vas a hablar de asertividad, pondrá cara de ¿qué? ¿Cómo dice?
Claro, pero es muy importante saber o no estar continuamente quejándonos o no decir nunca lo que nos pasa, ¿no? El saber decir no, el saber no cargarnos, porque la mayoría de personas son personas que se han cargado mucho, muy alfombrillas que digo han sido muy luchadoras de tirar ellos de la familia y cuando no pueden, pues se encuentran a las solas, se encuentran que no pueden trabajar, ¿no? Entonces
me comentabas una anécdota, ahora te daremos paso, Rosa, la voz de la audiencia pide paso. Me comentabas una anécdota hablando de quejarse, de algo muy bonito que sucedió en una conferencia.
Sí, que un afectado de fibromialgia dio una versión muy positiva, ¿no? De cómo vivía la vida, cómo se puede vivir la vida con fibromialgia, que es posible, ¿no? De una manera positiva, sin quejas, y entonces uno de los asistentes al acabar se dirigió a ella, le agarró las manos y le dijo que había cambiado su vida, ¿no? Que gracias a eso había entendido que a partir de ese día ya no tenía que volver a quejar. ¿No?
Pues ojalá que eso pudiera llegar a tanta gente, ¿verdad? Porque si por la manifestación de una persona se puede llegar a transmitir a otro ese aspecto positivo, me parece que es algo importante.
Hay que dar mensajes positivos siempre.
Aquí la voz de la audiencia echa ya señales de humo.
No, yo quería hacerle una pregunta. ¿La fibromialgia puede derivar de algún trauma en la juventud?
Hombre, realmente los antecedentes del trastorno suelen ser la mayoría psicológicos. De hecho, las situaciones estresantes vitales son muchas veces el desencadenante del primer brote de fibromialgia, que no quiere decir que sea la causa, sino que es un poco lo que hace que aparezca y que se vaya, digamos, sobrecargando. Entonces, la mayoría de pacientes te comentan pues que han tenido a lo mejor duelos, problemas familiares, depresiones muy graves,
un parto,
un accidente de tráfico o incluso una liposucción, ¿no? Es decir, que cualquier situación que ve en un momento determinado, pues el cuerpo no tiene las estrategias para hacerle frente y entonces aparece el dolor crónico. Entonces sí que hay un fuerte, aunque también hay una base genética también, ¿no?
Sí. Yeah. Alejandra, me planteo otra cosa. En las terapias de grupo reunís, por lo que comentaba Minerva, a lo mejor 6-7 personas. ¿Qué criterio de selección seguís para formar esos grupos?
Pues en principio la idea es que el paciente que, como decía Minerva antes, que no está muy deprimido, no tiene un trastorno de depresión muy grave porque entorpece la terapia, porque él no se encuentra al mismo límite cuando van a hacer las tareas, no las realiza y eso hace que pueda encontrarse peor. Entonces realmente lo que tenemos en cuenta es eso, ¿no? Porque luego a nivel es un grupo homogéneo porque todos padecen el mismo trastorno, aunque tengan diferente sexo, diferente edad, pero es el mismo trastorno, con lo cual no hay que hacer ningún otro criterio de selección.
¿Quieres decir que el tipo de afectación en cuanto a dolor siempre es el mismo? ¿No hay casos más afectados? Por ejemplo, en Parkinson, en la asociación de Parkinson hay también terapias de grupo Y depende del nivel de afectación. Claro, el Parkinson hay gente que está mucho más avanzada en su deterioro o hay gente que está menos. Y siguen un criterio de selección de poner a la gente que poco más o menos está en un mismo nivel de afectación. Mm. Pero en fibromialgia eso
es
no...
que en la fibromialgia no se da esa... O sea, sí que es cierto que nosotros también lo hemos comentado que sería muy interesante que el diagnóstico fuera un diagnóstico también en el grado de fibromialgia. Claro, porque no tiene comparación una fibromialgia leve que hace una vida prácticamente normal y que de vez en cuando se toman paracetamol que una severa que tiene que tomar morfina, que va en silla de ruedas, que no puede ni lavarse, ni bañarse, ni vestirse, ¿no? Entonces, claro, si en ese sentido yo creo que el criterio de selección ya lo está poniendo la propia asociación, porque la gente que está severa probablemente ni va a la asociación ni y si se asocia ni participa en los grupos. Entonces suele ser gente que está leve, moderada y que entonces pues bueno, pueden ser bastante...
Pues se me ocurre que es un buen tema para el Día Mundial hacer una propuesta de que se formalice de alguna manera los distintos grados de afectación.
Si formalizados están.
¿Ah, sí?
Hay fibromialgia primer grado, segundo grado y tercer grado.
Pero no lo hacen los médicos, no lo diagnostican. No. Tendrían que estar incluidos en el diagnóstico, claro.
Sí, lo diagnostican, pero sí que está arreglado. O sea,
claro,
está...
o sea, está, pero solamente que sí. Como que no le hacen de mal. Claro. Debo entender que, por lo general, la medicina tradicional, o sea, a la fibromialgia, como que no le acaban de hacer demasiado caso.
Últimamente parece que ya un poquito más, pero la verdad es que es lo que hablábamos antes, que es muy complicado el diagnosticarla, porque...
Es ese cajón desastre que recoge todas las dolencias que...
Y aparte es que es una enfermedad que analíticamente no sale nada alterado.
Claro.
Si te hacen radiografías, un TAC, una resonancia, tampoco hay nada evidente que te muestre como cuando tienes una artrosis o alguna otra cosa. Entonces, el diagnóstico ahora es llevar 3 o 4 meses seguidos con dolor...
Sí.
Los 18 puntos gatillo
sí.
Y lo que vaya refiriendo un poco la enferma. Porque
los puntos
es que...
gatillo son esos puntos donde te tocan y directamente te vienes abajo.
Sí, que son 18 puntos, son 18 puntos, están en los 4 cuadrantes del cuerpo,
codo, rodillas,
las lumbares, las cervicales, también tenemos dolor de cara...
Sí, eso qué curioso que te duela la cara, ¿eh? Ahí es un dolor ahí debajo de...
A mí reír me duele.
Fíjate, siempre.
Yo el otro día riéndome con mi marido en casa, estábamos así de con familiares y tal, y me tuve que coger la cara y acabé llorando de dolor. Porque me estaba riendo.
Sí. Hay un tipo de dolor que se llama la alodinia, que es que cuando el umbral de dolor está tan alto que simplemente con una caricia duele.
Un roce.
¿No?
Con un roce simplemente duele. Uh-huh. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Y todo eso es simplemente analgésico.
Poco más hay.
Bueno, también hay para el tema de...
¿La fisioterapia, los masajes alivian esto?
Mucho.
¿Tenemos fisioterapeutas en la asociación?
Nosotros ahora llevamos ya 2 meses, casi 3, que hemos contratado a una fisioterapeuta diplomada.
Sí.
Y estamos haciendo la actividad de ejercicios adaptados a la fibromialgia, totalmente gratuitos.
¿Colectivo o individual?
No, colectivo. Luego, aparte, hay una parte ya individual en la asociación, que ya pues la persona, la socia que quiera, ya es más personal con la fisioterapeuta.
Sí, sí.
Pero toda la semana, los miércoles por la tarde, los locales que nos cede gratuitamente Fundar, lo del voluntariado, de Bancaja, ahí es donde hacemos 3 horas de ejercicios.
¿Dónde es eso? ¿Dónde? Vamos a
en
decirlo.
La calle Foncalén. Es
calle
en lo,
Foncaliente, sí. Eso es donde estaban antes las calderas del gas y todo eso.
Eso
que se
es,
dice,
sí,
¿no?
Detrás de Gas Lebón.
¿Calle Foncaliente? ¿En
Foncaliente número 1, que es donde está lo del voluntariado de Bancaja.
Ah, entonces
que es
ahí
Fundar.
Ceden unos locales para poder... Oye, eso es importantísimo.
Sí,
yo
también las charlas ahí también.
Das charlas ahí.
Talleres, sí.
Cuéntanos de qué son tus charlas.
Pues las charlas, aparte del tema de la terapia de grupo, que ya es de la enfermedad, serían más generales, ¿no? Pues de autoestima, sobre todo de asertividad.
Hablábamos antes de asertividad, pero mucha gente no sabe lo que es la asertividad. Cuéntanos un poquito.
La asertividad es una habilidad en la que nosotros sabemos, defendemos no solo los derechos de los demás, sino también nuestros propios derechos y necesidades ante los demás, ¿no? El saber de qué manera querernos, nuestra autoestima, valorarnos y saber decir que no y no sentirnos culpables.
O sea, entiendo que hacer valer nuestros derechos respetando los ajenos.
Exactamente.
Difícil habilidad. Uh-huh. Muchas veces eso cuesta.
Para eso hacemos el taller.
Porque lo que hacemos normalmente es que vamos tragando y vamos dejándonos un poco pisar ahí hasta que explotamos y pasamos al otro extremo agresivo en el que tampoco conseguimos nada. Y en este caso concretamente para la fibromialgia, porque para todo el mundo es negativo no ser asertivo, pero todavía es peor porque tanto el ser pasivo y tragar nos produce dolor y tal, y como explotar, ¿no? Es decir, que los dos extremos también son malos.
¿Se da el caso de sentimientos de culpabilidad en el afectado?
Muchísimos.
Ay, Minerva dice que sí con un gesto así.
Todos los días. Nos sentimos muy culpables, claro.
¿Y eso por qué crees tú que pasa, Minerva? ¿Por pues qué? Porque si es una cosa que te viene dada, que te llega, ¿por qué uno se
porque
tiene que
somos,
sentir culpable?
Queremos ser o somos las mejores mujeres, las mejores madres, las
pero
mejores...
Pero Superwoman es de un cómic, ¿no? Eso no existe.
Ya, pero la mayoría de afectadas de fibromialgia somos...
Perfeccionistas.
Sí, sí, somos muy perfeccionistas, lo queremos llevar todo y no se nos escapa un detalle y...
Fíjate, te voy a hacer un matiz, si me permites. Estamos diciendo, hablando de una enfermedad, y estamos hablando casi todo el tiempo de mujeres. ¿Se da más en las mujeres que en los hombres?
Sí.
9 de cada 10 afectados son mujeres.
¿Y eso no se tiene de idea de por qué puede suceder? ¿Hay algún estudio en ese sentido?
Sí, hay muchos estudios, ¿no? También a nivel puede ser también por el tema hormonal, también por el tema en el que cómo la mujer expresa sus emociones cuando está mal y todo el tema del dolor va muy, muy asociado, y el hombre tiene otro tipo de trastornos asociados, más adictivos o de otro tipo, ¿no? Más agresivos. Pero también porque la testosterona, las hormonas masculinas protegen el músculo, ¿no? Entonces eso también puede hacer... De hecho, en la asociación cada vez hay más hombres, porque cada vez se diagnostica más a los hombres, ¿no? Y también es cierto que los hombres que están diagnosticados están muy graves también, quizá para que los lleguen a diagnosticar o para que lleguen a expresar su dolor y su cansancio tienen que estar ya en un nivel muy,
tienen que estar en un nivel ya muy avanzado. Entonces, Minerva, vamos a ver, si yo ahora llamo a Buffy y me decís, vale, vente aquí a una entrevista, yo llego, ¿y con quién me encuentro? ¿Contigo?
Pues te puedes encontrar conmigo, te puedes encontrar con la trabajadora social, sí, o con alguna compañera voluntaria.
Vale, y yo llego allí y te digo, ya estoy aquí, que yo tengo fibromialgia. Vale. A ver,
pues entonces te pasamos a una salita. Y es una entrevista de tú a tú.
Sí.
Entonces procuramos que no haya nadie más, que siempre nos gusta que la persona que viene a informarse venga con el marido o con la mujer si es hombre o con algún hijo, con el familiar más allegado.
Sí. ¿Suelen ir acompañados?
Suelen ir. Yo cuando llaman, que cojo yo el teléfono para dar cita, siempre procuro decirlo.
Sí.
Estás casada, estás casado, trata a tu pareja.
Sí.
Porque es igual lo más importante, la atención a ese familiar que al afectado. Entonces, cuando llegan, el primer contacto es pues explicarle lo que es la asociación, qué actividades tenemos, cuánto vale.
Pues cuéntamelo todo. Cuéntame qué es la asociación, qué actividades tenemos, cuánto vale apuntarse, qué me comprometo.
Mira, la asociación, como cualquier asociación, es una asociación sin ánimo de lucro.
Sí.
Entonces, los ingresos que tenemos es por las cuotas de los socios o por alguna cantidad económica que nos da la Consellería de Sanidad o Bienestar Social.
O también puede haber aportaciones voluntarias.
También las hay, Algún proyecto que hemos hecho también alguna entidad bancaria y también nos ha dado algún dinero.
Vale.
Entonces, bueno, se cobra al socio la cantidad de 66 euros anual.
Anual.
Anual. Y en esa cuota le entra lo que es la trabajadora social, las terapias de grupo individual con Alejandra, lo que es el taller de estiramientos de la fisioterapeuta María.
Ah, estiramientos, eso es buenísimo.
Sí, estiramientos y ejercicios adaptados a la enfermedad. Y luego aparte, pues se le explica también lo que es la enfermedad, porque muchas veces vas al médico y te dice lo que comentaba antes, tómate esto y ya está,
pero
no te explica qué es la fibromialgia o cuál puede ser el desencadenante o cómo tienes que llevar tu día a día.
¿Y cómo tengo que llevar el día a día? Vamos a ver.
Pues primero aceptando tu situación.
Vale, acepto.
Sabiendo que aunque tenemos una enfermedad que es de dolor, te incapacita, te invalida, no es una enfermedad degenerativa, no te va a llevar a una cama ni a una silla de ruedas. Y sobre todo es la aceptación, el saber tú que tú tienes unas limitaciones, que puedes hacerlo absolutamente todo igual que antes. Lo que pasa que si antes el listón estaba ahí arriba, ahora tienes que ser consciente de que tiene que estar más para abajo.
Que bajan tus capacidades,
claro.
Pero entonces, ¿puedes seguir haciendo una vida normal?
Se puede seguir haciendo una vida normal. También depende del grado de afectación que tengas de la fibromialgia, porque es lo que hemos dicho antes, hay varios grados. Pero el aspecto psicológico, trabajándotelo antes bien, llega luego un momento, y eso Alejandra lo sabe, que luego la parte física, si tú psicológicamente la llevas más o menos bien, la parte física como que te acompaña ya un poco más, estás un poco mejor. Entonces puedes llegar a hacer una vida más o menos normal.
Yo creo que sobre todo la clave es no luchar con la enfermedad, ¿no? La fibromialgia no es tu enemigo, ¿no? Tú tienes que convivir con el dolor y llevarlo a tu terreno, ¿no? Aprender a hacer las cosas de otra manera, a pesar del dolor y del cansancio, ¿no? Entonces mucha gente te llega a decir incluso que gracias a la fibromialgia han aprendido a valorar más las cosas, a hacerlas de otra manera, a disfrutar la vida, porque si no a veces estamos tanto trabajo, casa, preocupaciones, cargas y no nos paramos a escuchar nuestro cuerpo, a mirar hacia adentro, ¿no? A parar, a respirar, a sonreír, a ir más despacio y a disfrutarlo. Entonces a veces la fibromialgia nos ha podido dar ese toque de decir, venga, reacciona y vive la vida, ¿no?
Has dicho algo que, si me permites, te voy a contar un cuentecito. Pues me imagino que en terapia lo utilizáis bastante, lo de contar algún relato así breve. Me parece que es muy adecuado.
Sí.
Si me acuerdo bien, era un relato oriental que hablaba de un cervatillo que se encontraba correteando por un bosque. En una ocasión, muy jovencito él, corría para arriba, para abajo. Empezó a sentir una fragancia que le embriagaba, le encantaba, que yo era muy, muy atractivo, muy atrayente. Y el cervatillo pues pensó que de dónde procedía esa fragancia y quería disfrutarla a tope, ¿no? Lo máximo posible. Así que pensó, seguro que procede de las flores que crecen junto al arroyo, las más frescas, y bajó corriendo, corriendo hacia aquel arroyo. Pero no, no procedía de allí. Sin embargo, era más intensa, la fragancia era mucho más intensa, pero aquel no era su origen. Entonces el cervatillo emprendió una carrera hacia arriba, hacia la colina, pensando que de los árboles más altos había unas flores que crecían y que seguro que el viento lo llevaba hasta allí abajo. Pero cuando llegó a la colina tampoco. El pobre iba ya casi agotado y, sin embargo, la fragancia cada vez era más intensa. Pero el cervatillo andaba ya que no sabía ni para dónde mirar porque no encontraba el origen de aquello. Así anduvo bajando, subiendo, cruzando, corriendo, hasta que finalmente cayó exhausto, extendió sus patitas y venció la cabeza. Y entonces se sorprendió al ver que esa fragancia procedía de sus genitales. Existe ese cervatillo, es el ciervo del almizcle que se cría en el Himalaya y que ha sido muy perseguido desde toda la antigüedad porque tiene una glándula en sus genitales de la que se extrae el aceite de almizcle utilizado en perfumería y en medicina. Y lógicamente, pues, la metáfora del cuento es que a menudo buscamos la plenitud en todo aquello que nos rodea, cuando la verdadera plenitud está en nuestro propio interior. Solo hay que atreverse, como tú bien has dicho, a mirar hacia adentro y aceptar lo que allí encontramos. Bien. Me parece, como has dicho, que hay que aceptar.
Hay que trabajarse uno mismo.
Hay que mirar, hay que saber mirar para adentro.
Porque mientras uno no está bien, lo que hay alrededor no te puede funcionar.
Sí, sí, sí.
Y hay que hacer cambios, ¿eh? Porque tampoco te creas que no hay ninguna varita mágica, ni la medicación, ni la terapia, ni nada, ¿no? Tú tienes que cambiar cosas y cambiar maneras de hacer las cosas y maneras de pensar y maneras de sentir y manera, ¿no? Para poder encontrar una mejoría.
Alguien dijo en una ocasión, si quieres encontrar una buena ayuda, búscala al final de tu brazo, en tu propia mano.
Así es, así.
O sea que tenemos que lanzar aquí un mensaje muy positivo y de que dentro de nosotros está la verdadera fuerza, aunque hayamos pedido con la canción aquella de Quiéreme aunque te duela, pero querámonos aunque nos duela, ¿no os parece?
Pues sí.
Vamos a repetir que la asociación se encuentra en la calle de
Avenida Reino
de Valencia.
Reino.
Sí, dilo tú, por favor.
Estamos en Avenida Reino de Valencia, número 66, segundo piso, puerta 3.
Exacto.
Los días de atención son de lunes a jueves, de 9 a 2:30.
O sea, los de lunes a jueves por las mañanas.
Por las mañanas. Y los lunes y miércoles por la tarde de 5 a 8.
Y quien quiera llamar por teléfono para que le deis una cita previa, ha de marcar el 963959794 o bien el 963332946.
Eso es.
Pues, y también nuestra página web.
Ah, pues
nos hemos modernizado, tenemos Facebook, tenemos web.
Tenemos Facebook también.
Y todas las informaciones y todas las charlas, incluso talleres míos están ahí en la página web.
Sí, pues dilo. ¿Y qué ponemos en la página web? ¿Qué información tenemos además de todo esto? ¿Animamos a la gente? ¿Informamos de precios, de condiciones?
Sí, en la página web está toda la información de la que hemos hablado antes y aparte también pues colgamos algunas charlas
o jornadas que hemos
Alejandra, sí, algunas jornadas.
Estupendo.
Sí.
Pues vamos a retomar la información del Día Mundial, que es el día 12.
Sí.
Las actividades que habéis dicho que me parecen importantísimas. Vamos a repetir que vais a estar en las puertas de todos los hospitales.
Sí. De 10 a 1 estaremos en el Hospital General, en el Arnau, en la FE, en el Clínico. Sí. En el PSET.
O sea, mesas que se ponen afuera en la calle,
eso,
¿no?
Eso es, en la calle, a la entrada de los hospitales. Y estaremos también en el Ayuntamiento y en la Puerta de Sanidad.
¿Y vosotras personalmente dónde vais a estar? Para quien nos quiera ir y decir, a ver...
Pues a ver, yo como presidenta me toca el Ayuntamiento.
Pues nada, allí está
Alejandra estará en Sanidad, en Micermascó. Y luego las demás compañeras estarán repartidas por todos los hospitales.
Sí.
Luego estamos de 10 a 1.
Tenemos revistas y también y libros que hemos hecho.
Sí.
Hemos editado
sí, ya lo he comentado antes, que en el 2008 hicimos un libro.
Y también lo daremos.
¿Ese libro que hicisteis en el 2008 de qué va? ¿Qué pone?
Pues el título es Respuesta a las preguntas más frecuentes.
Muy
Entonces
bien.
Hemos querido ahí plasmar... dando respuesta a todas las preguntas cuando llega alguien a la asociación.
Sí.
llega pues teniendo mil muchas preguntas dudas en la cabeza. Sí. Entonces hemos querido hacer un recopilatorio de sí. todas las preguntas esas que han ido llegando a lo largo de estos años sí. y hemos dado respuesta, sí. tanto psicológicamente como socialmente. Uh-huh. Y entonces ahí lo hicimos en el 2008, se le regala a toda persona que viene y se asocia a la asociación.
¿Y a los que vayan ahora a visitaros tienen que comprarlo o tiene un precio? O cómo
pues
estaría?
Bueno, ponemos como donativo 3 euros.
Ah, bueno, también es una cosita bastante
porque
aceptable.
Porque venderlo no lo vendemos, es pues un o a la sí. persona que se acerca y nos da algo, pues se lo damos.
Y ahora
o
sea hemos
que...
hecho un CD de relajación también adaptado a la fibromialgia.
Ah, muy bien, mira qué interesante. ¿Y eso lo dais también en la asociación a los que van?
Sí,
o se...
no, lo damos a los socios sí. y igualmente lo vende, vamos a vender también el Día Mundial.
Bueno,
para...
vender...
Bueno,
no.
lo vamos
se va a poner y alguien que quiera pues como donativo.
Pues Alejandra y Minerva, os tengo que decir que nos quedan 3 minutos mal contados. O sea que si tenéis alguna cosa que
yo
queréis transmitir.
Yo decir que espero a todo el mundo que venga el día 12 de mayo, que uh-huh. estaremos a partir de las 5 en Bancaja,
sí.
en la Plaza Tetuán,
sí.
y que se presenta una jornada muy interesante, sobre todo por los 2 ponentes que tenemos.
Muy bien, perfecto. ¿Y Alejandra?
Yo simplemente pues que es posible vivir con la fibromialgia, en el cuerpo dolorido y cansado, pero se puede vivir, ¿no? Y que nuestra página web es www.abafi.es.
Pues yo simplemente deciros que nos vamos, que esto se termina. Y que aunque estemos afectados de muchísimas dolencias y esto haga mucha pupita, como decían los niños, hay que aceptar que, al fin y al cabo, así son las cosas.
Sí, así son las cosas. Cuanto más pequeñas, más tiernas, más suaves, más maravillosas. Sí.
Pues sí, así son las cosas y nos las tenemos que tomar por el lado positivo. Y hablando de cosas positivas, os informo que la próxima semana tenemos la visita de un cuadro flamenco. Ni más ni menos, hablando de moverse y de trabajar, han hecho un espectáculo precioso, Óleo Flamenco, que nos vienen a visitar a Valencia y nos harán una visita para informarnos de cómo se lleva el flamenco. ¿Es España un país de tradiciones? ¿Es España un país de pandereta y folclore? Lo hablamos todo el próximo lunes, como siempre, a las 7:30. Y ya sabes que si te lo pierdes, pues el martes a las 12. Hasta entonces.
Arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano que nadie puede imaginar. Ven, 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 ven y cógete a mi mano. Arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano, latiendo compasados. Shake it, shake it, shake it. Sí. Sí, así son las cosas.
otro día